Bien, vamos a la palabra de Dios. Qué bueno estar en la casa de Dios para estudiar su palabra. Y vamos a seguir aprendiendo de Cristo. Aunque esta mañana le he pedido al hermano Luis que los chicos se queden aquí. Quiero hacer un repaso de las clases que hemos visto hasta ahora. Y tengo en particular carga por recordar y repasar con nuestros niños de la iglesia acerca de la actitud de Cristo cuando está en el templo. Amén. La actitud de Cristo cuando está en el templo. Oremos al Señor. Bendice, Padre Celestial, esta mañana nuestro privilegio. Edifícanos con tu presencia, Señor. Sé con nosotros. Te lo pedimos. Te necesitamos. Enséñanos, pues, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 2, que es el pasaje donde vemos la infancia del Señor Jesucristo. Y aprendíamos acerca de su persona. Vamos a leer Lucas capítulo 2. En el versículo 46, Lucas 2:46, dice la palabra del Señor, y aconteció, Lucas 2:46, que tres días después le hallaron en el templo a Jesús, al niño Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pues que Dios bendiga la lectura de su palabra, que ya la hemos estudiado la semana pasada. Y ustedes, los más chicos, lo de la clase del hermano Bello, el hermano Álvaro, lo vieron con el hermano Álvaro, ¿no? Esto. Pero sí quiero reenfatizar esto, hermanos. Y niños, también para ustedes. Recuerden que Cristo es nuestro modelo de vida. Amén. Esto no es porque tus padres lo escogieron. No es porque yo lo escogí. El pastor o la iglesia, es Dios lo estableció en su palabra. Cuando Dios creó al hombre, le creó conforme a la imagen de Dios. Y el pecado vino a afectar la imagen de Dios en el hombre. Pero ahora el Señor quiere restablecer su imagen en nosotros a través del Evangelio de su gracia y la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice claramente la Biblia que la imagen de Dios es Cristo. Te lo voy a demostrar dónde está. Si tienes una Biblia, ponte listo ahí para buscar este pasaje, ¿ok? Espero que todos tengan su Biblia, me refiero a adultos y también los pequeños. Y mire lo que dice Segunda de Corintios, el capítulo 4. Segunda de Corintios, el capítulo 4. Fíjense lo que dice, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Versículo 5, aún el apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, es Dios el que quiere hacer esta obra en aquellos que estábamos en tinieblas, ¿sí? Aquellos que estábamos sin entendimiento, ¿sí? Con el entendimiento cegado, sin poder entender el plan de Dios para nuestras vidas, apartados de Dios, lejos del propósito de Dios, pero el Dios nos rescata, nos salva por la luz del Evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Samuel? A ver, Samuel, sí, gracias, hermanos. ¿Cuándo Dios mandó que, cómo dice? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. En Génesis 1, ¿verdad? ¿Cómo dijo Dios? ¿Te acuerdas lo que dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Cómo estaba el mundo? En tinieblas. Entonces, por eso es que usamos también esa ilustración y esa aplicación de así como el mundo estaba en tinieblas y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y esa restauración es, podemos decirlo, espiritual, porque estaba en tinieblas, y moral, y material, que Dios hizo en la tierra por 6 días. Es lo que Él quiere hacer en nosotros. Es interesantísimo todo esto, hermanos, que de lo que habla la Biblia. Por ejemplo, vino la luz cuando había tinieblas. Luego Dios separó, ¿qué cosa? ¿La luz de qué? De las tinieblas. Ahora que somos luz, ya no debemos andar como hijos, ¿qué? De luz. También el Señor produjo toda semilla, todo árbol que da, ¿qué? Fruto. ¿Qué quiere provocar Dios ahora en nosotros? Fruto. Luego Dios creó 2 lumbreras. ¿Cuáles son las lumbreras que Dios creó? La mayor y la menor. ¿Cuál es la mayor, Mateo? La lumbrera mayor. Piensa también. A ver, Octavio, ayúdale a Mateo. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol, muy bien. ¿Y cuál es la lumbrera menor, Caleb? Eso, la luna. ¿Ok? La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Ahora el sol, pero ¿se dan cuenta que la lumbrera mayor y la lumbrera menor las creó hasta el cuarto día? Pero la luz dijo en el primer día. O sea que cuando Dios dijo sea la luz, no se refiere al sol, a la luz del sol. Hay una luz y creemos que es la luz de Cristo, el que sustenta todas las cosas. Entonces, Él creó la lumbrera mayor ahora para dirigir el día y la lumbrera menor, la noche. Entonces, ahora como cristianos necesitamos una lumbrera que nos dirija. ¿Y cuál es la lumbrera que Dios nos dice que dirige nuestros caminos? Que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. ¿Alguien sabe? Owen, ¿tú sabes qué es eso? Su palabra, ¿no? Su palabra. Entonces, luego el Señor creó animales. Animales terrestres. ¿Y qué harían con los animales terrestres finalmente? ¿Qué usaban los levitas en el templo? A ver, ¿quién me ayuda? Dana. ¿Qué hacían los levitas en el templo con animales terrestres? Animales. ¿Qué hacían? Los ofrecían en holocausto, en sacrificio de expiación. Entonces, todo esto nos enseña una vida que Dios está sacando de tinieblas, le está trayendo a la luz, quiere producir separación, fruto, dirigidos por la luz que Dios ha establecido para ahora que sus vidas puedan ser presentadas en un sacrificio. ¿Y cuál fue el último lo último, el pináculo de la creación de Dios. Daniel. Fue el pináculo de la creación de Dios en el sexto día. Después creó los animales, probablemente en la mañana del sexto día, y luego por la tarde creó también a quién?
Al hombre.
Y después del hombre creó quién? A la mujer, aunque Génesis 1 dice que los creó a la imagen y semejanza de Dios. Y finalmente, cada cosa que Dios iba creando y veía, decía, vio Dios que era bueno. Y cuando terminó todo, dijo, vio Dios que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Entonces, finalmente culmina con el hombre y no lo crea como un infante. No lo crea como un adolescente, creemos, ¿verdad? Lo crea como un hombre maduro. ¿Sí? Y de allí tenemos otro, todo un aspecto, porque también le da a su mujer. Y este es un tipo también de una obra espiritual que Dios habría de hacer en un futuro en la unión de él como varón y su iglesia para ser un cuerpo. Pero toda esta imagen, la imagen, este hombre perfecto, esta imagen de Dios, la imagen es la cabeza de ese cuerpo. Ahora, ¿quién es? Cristo. Entonces, por eso, es que Dios en su plan perfecto, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le da a conocer y hemos sido, dice la Biblia, predestinados. Todo esto estoy enseñando y estoy usando el ejemplo de la creación para hablar de esa perfección y ese propósito final es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios en nosotros, ¿qué es quién? Cristo. Entonces, nosotros vamos a aprender ¿de quién? De Cristo, porque hemos sido, Romanos 8:29, hemos sido predestinados. Oh, esta es una palabra muy importante. Destinados anticipadamente. Es más, desde antes de que tú nacieras y antes de que el mundo fuese creado, el Cordero de Dios fue inmolado y Dios en su presciencia, esa es otra palabra importante, su presciencia, no sé si creo que va con ese aquí. A ver si me ayudan a verlo ahí en 1 de Pedro 1, 2, está la palabra allí. A ver si lo escribí bien, ¿verdad? Gracias, perdón. ¿Qué es la presencia de Dios? Hermano Luis Bey, ¿qué es la presencia de Dios?
Conocimiento de Dios anticipado.
Anticipado. O sea, Dios anticipadamente, Él conoce, Él es el yo soy. Él existe siempre en un eterno presente. Él conoce lo que va a pasar. Y creemos que Dios en su presciencia predestinó. Y aún dice la Biblia que somos elegidos. ¿Sí? Para santidad, para ser santos. Y predestinados para ser. ¿Para ser qué? ¿Con qué? Conformados. Conformados. De la forma, de la persona, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que en nuestra serie que estamos estudiando, se llama Aprendiendo a ser como quién? Como Cristo. ¿Alguien me puede decir Gálatas 2:20? Ese es uno de los versículos que hemos memorizado. A ver, hermana, dígalo, hermana Rita, póngase de pie, hermana Rita, y díganlo. ¿El cual? Así es. ¿Qué decía Pablo? ¿Ya no vivo quién? Yo. Más vive Cristo en mí. Inclusive hay himnos, ¿no? Que se han escrito, ¿no? Anoche, en medio de situaciones, traducía yo un himno que le pedí permiso al doctor, bueno, le pedí al doctor Wilson que si lo podía, que lo quería traducir si me lo enviaba. Después me dijo, voy a pedir, solicitar permiso del doctor Spence. Y es un y el doctor Larry, es un himno que escribió el doctor Larry, y la música la escribió su esposa, la hermana Larry. Y se llama Free Indeed. Es como nosotros decir libre de verdad, o verdaderamente libre. Está muy bonito el himno, habla de justificado, santificado, crucificado, lleno del Espíritu, consagrado. Y precisamente con ese propósito de que Cristo, ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Ah, qué bueno fue. Ahí está en proceso. Ya lo pudimos, está medio difícil. Dios nos guió y espero que pueda salir bien, ¿verdad? Es muy similar, me gusta mucho porque es similar al de completo en ti, ¿verdad? En otro sentido. Pero la imagen es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en vamos a Lucas capítulo 2? ¿Qué dijimos aquí en Lucas capítulo 2? Vamos a pensar, aquí también, los padres que estamos aquí, le quiero yo enseñar a mi hijo, hijo, mira, vamos a ir a la iglesia, necesito que estés atento a la palabra de Dios, ¿amén? Ok, primero, bueno, tenemos que estar atentos. ¿Qué significa estar atento? A ver, vamos a Alexander, ¿qué significa estar atento? Poner atención, ¿verdad? Hay un versículo aparte de aquí que a mí viene a mi mente un pasaje que nos dice que cuando escuchamos la palabra de Dios debemos estar atentos. ¿Alguien recuerda algún pasaje? Estoy tratando de involucrarlos en la clase, en ese proceso de pensamiento. Les voy a dar finalmente pueden, ustedes tendrán uno que es diferente al que yo tengo pensado, ¿verdad? Pero yo estoy pensando en aquella ocasión cuando se reunieron con Nehemías y con Esdras. ¿Se acuerdan? Y que inclusive Esdras habló desde un púlpito de madera. Eso está en Nehemías capítulo 8. Ahora, todos así, vayan a Nehemías capítulo 8 y díganme de Nehemías capítulo 8. ¿Sí? Me gustaría que todos lo busquen, pero y voy a preguntar, especialmente a los jovencitos, quiero que estén las señoritas, las niñas. Díganme un pasaje, un versículo ahí que nos dice que estaban atentos. Inclusive en este pasaje encontramos no solamente a adultos escuchando la palabra, sino a niños también. Y mire que no fue un mensaje de una hora y media o una hora quince como los del pastor, Aunque Pablo dice también que disertaba como largamente. A ver, si es Nehemías, no, si es Nehemías 8, no es Esdras 8, fui a Esdras, es Nehemías 8. A ver, ¿alguien lo tiene? Hermana Isabel, a ver, ¿lo tienes ahí? Pero bueno, a ver, voy a darle a uno de los jovencitos, ¿lo tiene? ¿Ya lo tienes tú, Samuel? ¿Tú se lo dijiste a tu papá o él te lo dijo a ti? ¿No? Tú lo agarraste, tú solito. Muy bien, ponte de pie y léenoslo, Samuel. A ver, si me ayudan con el micrófono, si son tan amables. A ver, léenos en qué versículo nos dice que cuando la palabra de Dios se está leyendo o se está explicando, debemos estar atentos.
Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Muy bien, ¿en qué versículo está eso?
Nehemías
8:8. Muy bien. Ahorita vamos a ¿en qué frase puedes decir que están atentos? A ver. Leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿En qué frase? Ponían el sentido. ¿Nos puedes explicar esa frase? Digo, si no puedes, no te preocupes. Ahorita uno de los hermanos lo va a explicar. Ponían. Ahora, hay más versículos ahí que nos dice que de algo de atención, ¿no? ¿Alguien tiene otro? ¿Tú, Mateo? A ver, pásale el micrófono a Mateo. Ahora, hermanos, adultos, estoy pensando en los niños también, pero a veces, pastor, ahora sí le entendí, ¿verdad? a la clase. Bueno, amén. A ver, Mateo, dinos.
Abrió pues otro libro.
¿En qué versículo estás? A ver, un día vas a leer la Biblia, a lo mejor desde el púlpito, y vas a empezar a leer los hermanos. ¿Qué es? ¿Competencia de esgrima o de localización? Dinos, ¿qué pasaje?
Nehemías
8:5, muy bien. Estaba más alto Esdras, era el más alto de todo el pueblo. ¿A eso se refiere? Medía como 2 metros. ¿A qué se refiere? ¿Ah? Que estaba en una parte alta, así como yo estoy más alto que todos ustedes, pero no, si me bajo no estoy más alto que el hermano Sergio. No sé si aquí a penita yo creo que lo alcanza a mirar. ¿Eh? Y si viene el hermano Tony, ¿o quién está más alto? Tú, hermano Tony. Ahí se dan, ¿no? Sí. Yo creo. Bueno, pero estoy más alto. Hay varias razones. Una, para que poderme ver. Y también, ¿saben por qué estamos en alto? Porque estamos también queriendo de darle mayor jerarquía a la palabra de Dios. Y bueno, en la medida de las posibilidades, ¿no? Que eso podamos hacer. Muy bien. Pero dice, estaba más alto. ¿Y luego qué dice?
Y cuando abrió todo el pueblo, estuvo...
Ah, ¿cuando abrió qué cosa?
El libro.
El libro. ¿Qué hizo todo el pueblo? ¿Cómo estuvo?
Atento.
Otro versículo. A ver, ahora sí, vamos con Kimberly y luego con Octavio. Si te lo gana Kimberly, Octavio, busca otro ahí. Ok, por ahí está. A ver.
Está largo.
¿Está largo?
Y leyó el libro delante de la plaza.
¿En qué? A ver, otra vez, usted no nos dijo en qué versículo.
Versículo
13. Tres, muy bien.
Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía.
Ándale, leyó. ¿Me puedes decir más o menos cuánto tiempo es eso? Desde el alba hasta el mediodía.
¿De la mañana?
¿Hasta el mediodía?
Hasta las 12.
Ajá, 12. Vamos, desde el alba, ¿qué sería? ¿6 de la mañana? ¿7 de la mañana? 8 de la mañana, por lo menos ¿cuántas horas? 6, 4 horas leyendo la Biblia. ¿Cómo ves? ¿Eh, Kimberly? Muy bien, ¿qué más?
En presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Biblia.
Muy bien, y ahí aquí, ahí estaba, estaban atentos, ¿no? ¿Y los oídos de quiénes? De todos, no nomás de algunos, ¿verdad? De todos. Ahora, puedes sentarte. Ahora, era el versículo que tenías, Octavio. Ya tienes otro. Pero vamos con ese. ¿Y te puedo hacer unas preguntas de eso? ¿Está bien? Si no, tu papá te ayuda a contestarlo. Ok. Ahora, Octavio, ¿qué quiere decir allí, en presencia de quién leyeron la Biblia? Ok. De todos los, de, pero luego nos dice ahí, inclusive nos dice quiénes eran los que estaban en el pueblo. ¿Hombres y quién? ¿Otra vez? Hombres y mujeres. ¿Y nomás nos dice hombres y mujeres? Ah, no, y dice aquí más que. ¿Y de todos los que qué? Los que podían. ¿Qué crees que significa eso? Todos los que podían entender. ¿Tú puedes entender lo que ahorita estamos diciendo? Más o menos, ¿verdad? Pero puedes entender. Probablemente eso se refiere a quiénes. A los niños, probablemente. Lo más seguro es que sí. Porque podían, ¿qué? Entender. Tal vez no entienden todo. Pero pueden, ¿qué? Entender. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cuál era el otro que decías, Octavio? Para no quitarte el que lo habías encontrado. ¿El 8 qué?
12.
A ver, capítulo 8, versículo 12. A ver.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Ah, ok. Ahora, hablábamos de estar atentos. ¿Cómo relacionas tú esto? Porque estaban atentos. Porque ahí no dice la palabra atento, pero no importa. Yo creo que es un buen versículo, no los dice. ¿Cómo sabes tú que estaban atentos el pueblo? Habían entendido. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Para poder entender hay que estar ¿qué? Y si no está uno atento, ¿entiende uno? No. ¿Verdad? Bien claro, ¿no? La palabra de Dios. Y ahí estaba. Ahora, volvamos ahora, hermano Miguel, ya que ya lo mencioné, ¿verdad? Explíquenos qué significa eso que ponían el sentido. Aquí nos ayudamos entre todos, ¿eh? A ver, ¿qué entiendes, hermano?
Poner el sentido. La dirección, el enfoque a lo que se está hablando. Entonces, relacionar, pues, por ejemplo, ahorita, relaciona lo que hizo Octavio, no relacionó las palabras de entendido con atento.
Okay. No, yo creo que está bien. Cuando yo leo esa frase, a mí la idea es que, para mí la idea es que, pues están concentrados, ¿no? Están. Pero también tiene que ver con los sentidos, ¿no? Me llama la atención porque mis sentidos están ocupados, ¿no? Sentidos como cuáles? ¿Cuáles son los cinco sentidos? ¿Tú, Cali, sabes cuáles son los cinco sentidos? A ver, ponte de pie a ver cómo te ha ido en la clase de ciencias. Dinos cinco sentidos. El me siento mal, el me siento bien, el me siento... ¿No? ¿No? ¿Esos son los cinco sentidos? ¿Cuáles son los cinco sentidos?
Escuchar.
Ok. ¿Cómo le llamamos al sentido de escuchar? ¿Cómo le llamamos? ¿El sentido del? Oído. Muy bien. ¿Cuál otro sentido? De probar. Muy bien. El sentido de probar. ¿Cómo le llamamos a ese sentido? El sentido del... gusto. Ahora, no probamos la Biblia, ¿verdad? Algunos el lápiz, yo creo que es así. Muy bien, pero estamos en el sentido del gusto. ¿Cuál otro sentido? El sentido de la vista, muy bien. ¿Cuál otro? Faltan dos. Sentir, ok. Tú sientes, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Ahí tu mami que te ayude. El sentido del tacto, ¿no? Tú puedes sentir. ¿Y el último? Olfato. Muy bien, del olfato. Gracias. Los cinco sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles sentidos de alguna manera usamos para cuando venimos a la iglesia y estamos escuchando la palabra de Dios? Los usamos más intensamente. ¿El oír? ¿Oído? ¿La vista? Y probablemente también ¿el qué? El tacto, ¿no? ¿Ok? Bueno, ellos ponían ¿qué cosa? El sentido en lo que estaban, para tratar de entender. El sentido es su comprensión, entender palabras, entender... Bueno, y allí estaban, ¿verdad? Se leía la palabra de Dios, después explicaron la palabra de Dios y ellos estaban atentos. ¿Qué necesitamos hacer cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Tenemos que estar qué? ¿Cómo? Atentos. También hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dentro de los últimos pasajes que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar... dad gracias a Dios en todo, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahí viene una frasecita que dice así, no menospreciéis, ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda de esa frase?
Las profecías.
No menospreciéis las profecías. Se está leyendo la palabra de Dios, ahora tengo dos libros. Se está leyendo, no menospreciéis las profecías. Ahora, ¿qué hacía Jesús cuando estaba en el templo? ¿Qué nos dice primero? Vayamos a Lucas capítulo 2. Y aquí estamos, haciendo lo que Jesús hacía cuando estaba en el templo, ¿no? Primero, ¿estaba qué? Sentado. ¿Amén? Sentado. No dice estaba acostado. ¿Qué pasa si te acuestas cuando vienes al templo? ¿Eh? Ay, pastor, yo me voy a acostar porque así me acomodo mejor para entenderle. No, al ratito, si sentado nos quedamos dormidos. Acostado, entonces estar sentado. Ahora, ¿qué implica estar sentado? Quedarnos en el mismo, ¿qué? Lugar. ¿Sí? Por eso hemos dicho, lo hemos dicho y también lo aplicábamos. Cuando venimos a la iglesia, tengo que venir a sentarme, a escuchar. ¿Amén? Aquí estoy sentado. Si necesito pararme, ¿para qué necesito pararme cuando voy a la iglesia? Cuando canto un himno, cuando el pastor dice, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. O si tengo que ir al baño, pero ese debe ser una emergencia solamente. Una necesidad, por eso debo ir primero al baño. ¿Sí? Hay algunos que ya están acostumbrados a pararse después de determinado tiempo, ¿no es cierto? ¿No es cierto, mamás, que batallan luego con los niños? Dígame, ¿no es que los niños qué les van a decir? ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Batallan con los niños? ¿Batallamos con los niños? Yo también tuve mis niños y todavía tengo mi niña. ¿Verdad? Batalla. Y van creciendo y ya batalla. ¿Tu hermano Luis, has batallado con tus hijos? ¿Sí? ¿Hermano Enrique? ¿Qué? ¿Que se quieren parar? ¿Hermano Sergio? ¿Con? Sí, hermana Zahari, usted va a salir, pero hermano Sergio también, ¿verdad? Ok, hermana, usted también, hermana, dice la hermana Rita. Muy bien, hermana Cruz, ¿usted va a llevar con sus hijos cuando va a la iglesia?
Siempre.
¿Para que se quedaran sentados?
Siempre.
¿Con Mario también?
Con todos.
¡Ay, con todos! Muy bien, pobre Mario. Ok, ¿qué, Mario, te dejaron solito tus hermanos? Bueno, pero ellos, mira, van aprendiendo y ahora, Mario... ¿Aquí está sentado? Amén, Mario. Amén. Muy bien. Hermana Elida, ¿usted batallaba con Dani? ¡Nunca! La mentira es pesada. ¿Batallaba o no?
Sí.
Pero mírenlo, aquí está. ¿Tú crees que un niño debe estar sentado en la iglesia? ¿Lo crees? ¿Y tú ya eres un niño?
Pues sí,
adolescente, porque dice niño Jesús de 12 años, ¿tú ya cuántos tienes?
15.
Ya es una convicción tuya. ¿No es cierto? Si un día el Señor te da un niño, un hijo o una hijita, cuando tú vengas a la iglesia, ¿qué le vas a enseñar?
A sentarse.
A sentarse. Ahí vas a pagarlo. Todos, ¿verdad? Ahí vamos. Entonces, estaba Jesús, ¿qué hacía?
Sentado.
Pero no nada más está sentado, ¿verdad? Y haciendo otra cosa. También nos enseña, hermanos, yo sé que estoy repitiendo, pero la verdad, yo he querido esto porque quiero que nuestros niños vean también, y jovencito, la importancia de esto. Porque a veces hacemos de la casa del Señor una casa ¿de qué? De mercado. Nuestra mente está en otras cosas. Y estamos desperdiciando el tiempo tan precioso que Dios nos concede. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Estaba sentado, pero miren también, y en medio de los doctores de la ley, y versículo 46, es Lucas 2:46, estaba oyéndoles, oyéndoles. Ahora, cuando venimos al templo, ¿qué debemos hacer? Número uno, estar sentados. Número dos, como Cristo... Oír. ¿Qué oigo cuando vengo al templo? ¿Solo la palabra? A ver, vamos a ver. ¿Qué oigo, hermano Guillermo? ¿Qué oigo cuando vengo al templo? Enseñanzas de la Biblia. Pero también, vamos a verlo así en el orden de lo... ¿Qué oímos? Las oraciones. ¿Qué pasa cuando está... A veces nos desconectamos en las oraciones... ¿cómo se llama? ¿Quién decía? El papá del doctor Spence en su libro de Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, creo que decía que él tenía la capacidad, pues hijo de predicador y todo el tiempo, ¿verdad? En la iglesia, tenía la capacidad de sentarse tranquilito y completamente, ¡pum!, desconectarse. ¿Verdad? Y no dudo que eso a veces pasa, sino también a los adultos a veces nos pasa. No estamos con una carga y estamos pensando, ¿verdad? Otra cosa. Entonces, cuando venimos a la iglesia tenemos que sentarnos y oír, escuchar las oraciones, los himnos. Pero es que lo estoy leyendo, sí, pero escúchalos. Y yo creo que es parte de leerlo. Ve la palabra, ve el mensaje. Por cierto, hermano Álvaro, ¿ibas a decir algo? Y te interrumpí, ¿no?
No.
¿Ibas a, no?
No.
¿Seguro?
Sí, seguro.
Ok. Bueno, otra cosa, por supuesto, la predicación de la palabra del Señor, debemos oírla. Ahora, fíjese qué más dice. Estaban oyéndoles, dice, y preguntándoles. Ahora, más adelantito dice aquí del Señor Jesucristo, en el versículo 47, dice que todos los que le oían, porque después él daba ciertas respuestas, preguntaba él y él daba respuestas, pero los que le oían se maravillaban de su, ¿qué? Inteligencia. ¿Qué usaba Cristo cuando iba al templo? Su inteligencia. Hermanos, ¿somos inteligentes o no? Yo sé que alguno más de uno lo dudamos, ¿no? No, pero inteligente no quiere decir que sacas puro 100 en la escuela. Inteligente es que tienes la capacidad de entender, de razonar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué oigo? ¿Por qué pregunto? Para entender, para razonar, para comprender. Yo debo, y lo menciono esto porque podemos estar viniendo a la iglesia, pero no se nos queda nada. No se nos queda nada. Les decía yo del hermano Benito, comentaba con los jóvenes, la importancia de escribir. Eso es un buen punto, una buena cosa. Escribir lo que estoy aprendiendo, lo que está diciendo el predicador, las peticiones de los hermanos, eso me ayuda. Pero pastor, es que ya después no lo leo. Bueno, te puede ayudar para leerlo, pero te ayuda para tener fija tu mente. Aprender. Y Cristo, podemos decir de Cristo, ¿verdad? Era un niño modelo, pues sí, pero recuerden que aún Cristo en su autovaciamiento y en su kenosis, Él fue tentado en todo, ¿qué? Según nuestra, ¿qué? Semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. Ahora, ¿fue Cristo tentado a distraerse? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? ¿Fue Cristo tentado a dormirse en la sinagoga? Sí. ¿Fue Cristo tentado a no darle importancia a lo que le estaban diciendo? Sí. Pero con la ayuda del Señor, Él pudo tener victoria sobre la tentación. Entonces, Dios nos está preparando, y a ustedes, ¿verdad?, a través de venir al templo. Y, miren, voy a introducirme un poquito más allá, al hogar donde cada uno de ustedes, padres, son responsables delante del Señor. Pero, a veces, nuestra actitud en el templo, a veces es un poquito mejor que en casa, porque delante de los demás somos diferentes que en casa. Y allá no, ni siquiera escuchamos. Respondemos, no nos quedamos callados. No escuchamos con atención las ordenanzas de nuestro padre, de nuestra madre. No hay orden. Aquí pues nos da pena, ¿verdad?, que los hermanos, pero debes en tu casa también someterte. ¿Qué dice la Biblia ahí también de Cristo? Que Él descendió con ellos, según Lucas 2:51, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a sus padres. Y el libro de Proverbios, hay mucha enseñanza sobre esto, ¿verdad? Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre. Y no desprecies, ¿qué? La dirección de tu madre. Ese es el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Venid, hijos míos, el temor de Jehová os enseñaré. Pues que Dios nos ayude, ¿verdad?, aprendiendo de Cristo. Voy a abundar un poquito más. ¿Qué otras cosas? ¿Qué aprendía Cristo cuando iba a la sinagoga? ¿Qué aprendía? A ver, Kimberly. ¿A orar? Muy bien. ¿Mandé? Bueno, dice la Biblia que una vez Cristo cantó un himno, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué se quedaron? ¡Ay, los himnarios, no los trajimos! No, se los sabían, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se saben un himno? Ah, muy bien. Esta es una de las... A mí me dio pena con los hermanos allá en Tabasco, el pastor Adominese. Los hermanos allá, ya también es también por sus, a veces su forma de alabanza, que repiten, ¿verdad?, ciertos himnos y eso. Pero ellos cantan un himno y se les queda. Y nosotros estamos muy, muy acostumbrados al himnario, ¿no? Pero hay dos cosas. Una, porque pues estamos acostumbrados al himnario, y otra porque a veces nada más cantamos cuando estamos en la iglesia. ¿Mm? Pero hay himnos que deberían también quedarse en nuestra mente. ¿Quién se sabe un himno? A ver, uno de los niños, jóvenes, ¿se saben algún himno? ¿Que se acuerda? ¿Tú te sabes uno, Kimberly? ¿Cuál es? ¿Te sabes varios? A ver, pero no más uno. Ah, ese yo también me lo sé. Ese está como llevadero, ¿no? ¿Cuál otro? A ver, Alexander. En Jesucristo, mártir de paz, o en Jesucristo se halla la paz. A ver, ponte de pie y repítelo. Sí, ¡ánimo! Te estoy impulsando un poquito para que... No te estoy pidiendo nada malo, ¿verdad? ¿Sí lo puedes hacer o no? Yo te ayudo. Es más, tu papá que lo busque ahí te ayuda. ¿Sale? Ponte de pie, dínoslo. Ya nadie va a querer decirlo ahorita, ¿verdad? En Jesucristo se halla la paz. ¿Qué más? En horas negras, ¿de qué? De tempestad. Luego, hallan las almas dulces solas. ¿Qué más? Grato consuelo, felicidad. ¿Y el coro? Muy bien. ¿Qué por? Ajá. Amén. ¿Me los puedes cantar? No te puedes. Alexander, buen trabajo, buen trabajo. Ahora, a ver, ¿quién más se sabe uno? Tú, Kimberly. Fuente de la vida eterna, dijiste, ¿no? Santa Biblia. Muy bien. Yo también me sé el de Cristo, me ama. ¿Sabes cuál me sé? El de feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños. Bueno, ok. Caleb, ¿cuál te sabes tú? ¿Te sabes a un himno? ¿En la cruz? Muy bien. A ver, ponte de pie y dinos. ¿No lo puedes cantar? ¿No? ¿Lo cantas conmigo? Es más, ponte de pie, Caleb. Ponte de pie, Octavio. Ponte de pie, Samuel. Ponte de pie, Mateo. Todos puestos de pie. Sí, sí, ok. Ahora, los cuatro van a cantar conmigo. ¿Está bien? Me iré el pecado, fui a Jesús. Dice, me iré el pecado, fui a Jesús, mostréle perdido errante, vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, todos en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿Dónde aprendiste a cantar? En la iglesia. Y bueno, por supuesto en casa, ¿no? Si lo ven. Pueden sentarse. Qué bendición poder venir y poder aprender. Usar nuestra mente para aprender los himnos. Pero hay algo más que Cristo aprendió en la sinagoga. O en casa de sus padres. Algo que usó en su vida. ¿Qué aprendió?
Ayunar.
Ayunar. Antes de eso. Bueno, no digo antes de eso. Algo muy importante. La respuesta es muy sencilla, ¿no? Josué. La ley, la palabra de Dios. Y podemos decir la ley porque todos los versículos que repitió en Mateo 4, todos se encuentran en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? La ley. Versículos de la Biblia. Aprendió, memorizó versículos de la Biblia. Y ahora aquí estaba ejercitando su comprensión, preguntaba. preguntaba. Si no estamos atentos y oyendo algo, no van a surgir ¿qué? Preguntas. Preguntas. A veces uno le pregunta a sus alumnos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Uno como maestro ya sabe. ¿Pueden tener alguna pregunta? No. Todas las preguntas las tienen el día del examen, ¿no? ¿Ok? Entonces, en sí aprendíamos, ¿no? Creo que Abigail recitaba. Y les animo a que si no pudieron escuchar, verlo en vivo, hermanos, aunque sea por streaming, vean el recital. Ya está ahí, hermano, en el... Se va, lo van a poner. Y Abigail nos decía, no... ¿Cómo era el tema de Abigail?
¿Por qué no preguntas si sales de la duda?
¿Por qué no preguntas si sales de la duda? ¿Por qué no preguntas? ¿Verdad? Y las preguntas ayudan a aprender más. Pueden provocar otras preguntas, otro. Entonces, aquí tenemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y otra cosa que vemos aquí es que Cristo estaba ocupado. ¿En qué estaba ocupado? Dice ahí la Biblia.
En los negocios de su padre.
Hermana Esmeralda, tú te ocupas en los negocios de tu padre. ¿Cómo te ocupas en los negocios de tu padre? Ahora, aquí estás hoy, ¿no? Porque hoy estás aquí, ¿no? ¿Son los negocios de quién? De tu padre. ¿Cuál padre? Pues nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Es nuestro Padre Celestial. ¿Quién nos habla a través de este libro cuando lo leemos? ¿Estamos ocupados en los negocios de quién? De nuestro Padre. Ahora, a muchas veces andamos como si no tuviésemos Padre. ¿Eh? ¿Y tu padre? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre? ¿Y qué frase, no? ¿Me es necesario estar? ¿Usted cree que esto que estamos aquí aprendiendo, eso que dijo Cristo, es solamente para él? ¿A usted y a mí nos es necesario estar en los negocios de nuestro padre? ¿De qué manera pudiéramos nosotros enseñar a nuestros hijos, o ahorita hacer una aplicación de que nos es necesario estar en los negocios de nuestro padre? ¿Por qué nos es necesario estar en los negocios de nuestro padre? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Por qué podemos decir, me es necesario estar? Hermana Lili, y luego hermana.
Porque Cristo ya viene por nosotros y vamos a estar listos, y porque en cualquier momento podemos partir a su presencia.
Porque Cristo ya viene por nosotros, debemos estar listos, y en cualquier momento debemos partir a su presencia. Lo que sucedió el día de hoy, que el Señor se llevó a la hermana, no lo esperaba. Ella estaba bien. Estaba bien. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Meditando en esto. La hermana ya estaba muy, su condición de salud estaba muy difícil. Su cáncer estaba, sabemos que Dios tiene poder para. Pero yo creo que Dios ya no le permitió sufrir más. Ella yo creo que se fue bien con el Señor, pero debemos estar listos. Es necesario estar. Hermana Carla, ¿qué iba a mencionar?
Los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Sí?
Los tiempos en los que estamos viviendo. Muy bien. Por otra razón. ¿Por qué es necesario? Hermana Miriam.
Por amor.
Por amor, ¿verdad? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si todo yo lo di por ti, como dice Francis Havergal, ¿qué has dado? Por mí. Por cierto, hermana, a ver si podemos cantar esta noche el himno ese que usted tocó de el Hogar Celestial, ¿no? Así se llama, el miércoles. Y creo que habla de eso. A ver si nos acordamos. ¿Quién levantaba la mano aquí? ¿Tú, Dani? ¿Por qué nos es necesario estar? ¿Me es necesario? ¿A ti te es necesario estar? ¿En los negocios de tu padre? ¿Tú estás aquí porque tu mamá te trajo?
No,
pues sí te trajo, ¿no? Tu tío te trajo. Pero tú estás porque quieres, ¿verdad? ¿Te es necesario?
Sí.
¿Por qué?
Pues para obedecer a Dios.
¿Verdad? Y si no predicar el Evangelio, ¿qué dijo Pablo? ¿Me es impuesta? Necesidad. Y ay de mí si no predicar el Evangelio. Me es necesario. ¿Por qué? Bueno, tememos a Dios, ¿no es cierto? Queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Me es necesario, para mí es necesario. A veces nos dicen, es que ahí en la iglesia no te dejan hacer nada. Bueno, no sé, a nadie le tenemos la pistola en la cabeza, ¿verdad, padre? ¿Por qué no hace? Bueno, porque no me es necesario, me es necesario hacer lo que Dios me dice. Tenga usted eso presente, amado hermano. Y es necesario para nuestra vida espiritual, es necesario para nuestra armonía familiar, es necesario para nuestra armonía conyugal, es necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, es necesario para aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, es necesario porque el tiempo es corto, es necesario estar en los negocios de nuestro Padre, no son los negocios del pastor, no son los negocios de la Iglesia Cristiana Bíblica Montemoria, son los negocios de tu Padre Celestial, y Él te va a pedir cuentas a ti, y me va a pedir cuentas a mí. Así que estemos involucrándonos desde niños, 12 años. ¿Qué edad tienes tú, Alexander? 12.
Ya Cristo estaba ocupado en que en los negocios de qué hay. ¿Sí? A lo mejor tu papá te lleva a trabajar y también va a estar en los negocios de tu padre terrenal, ¿verdad? Pero hay un padre celestial. ¿Tú qué edad tienes, Mateo?
¿Qué no sabes qué edad tienes?
¿Estás? A ver. ¿Qué edad tienes? A ver si te lo digo. How old? Nah. Oh, ¿cuántos años tienes, pues? Ah, que yo creo que con el ¿qué edad tienes? ¿Sí me entendiste la pregunta o no? ¿No? Ok, bueno, se me hace que está haciendo mucho calor, que ya se está. Ok, 10 años, ya pronto vas a 12 años, pero estás en los negocios de tu padre.
¿Cuántos tienen 12 años aquí como Jesús? Pónganse de pie todos los que tienen 12 años. 12 años. Alexander, Josabá, Elizabeth, ponte de pie. Ahora los que tienen 11 años, ¿sabe? Pónganse de pie los que tienen 11 años. No, quédense arriba los de 12, quédense de pie. Los que tienen 11 años, ninguno tiene 11 años, tú se mueves. Ok, ahí va. Muy bien. Ay, ¿cómo va tu bracito? Ahí va. Muy bien. Ok, 11, 12 años. Los que tienen 13, a ver, pónganse de pie, los que tienen 13. Todos los demás hermanos. Ah, qué nostalgia, ¿verdad? Ya 13, Susan. Ah, no, dos. Ah, pues no te habías puesto de pie. O sí se puso, no la vi yo, entonces, disculpe. Ok, ¿quién tiene? Tú, Josué, tienes 13. ¿Quién más tiene 13? Joana, bueno, está aquí. Ok, tú, Estefani, ¿cuántos tienes? 10. Ay, muchacha.
¿Eh? ¿Qué grandota estás? Muy bien. El Señor a su edad ya estaba ocupado en qué? En los negocios de su padre. Amén. Hermanos, y este negocio no se acaba. Algunos parece que ya se nos acabó el negocio. ¿Eh? Este negocio solamente va cambiando de diferentes situaciones, ¿no es cierto? El negocio de nuestro padre. ¿Cuál es el negocio de tu padre para ti? Hay que estar ocupados en los negocios de nuestro padre. Bien dice, ¿no? Usando una frase coloquial, ¿no? Que a ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Y debo estar ocupado. A ver, Señor, ¿cuál es tu negocio para mí? Es tu obra, es tu propósito. Que Dios nos ayude en esta mañana.